Hablemos de Varas Raras,
el podcast. Hablemos de Varas Raras,
el podcast. Hablemos de Varas Raras,
el podcast.
Es momento de iniciar
con este podcast
y hablar de puras varas raras.
Conecta tus sentidos
y déjate llevar. Esto es Hablemos de Varas Raras,
el podcast.
Yo no sé cómo está, bueno, está con la bueno, usted sale al restaurante y tal, con la convivencia de, con la gente y la vara, uh-huh. Pero en mi caso, ma, yo soy muy, y estos últimos 2 años he estado así, de la casa al brete, el brete de la casa, la casa al brete, y qué vara más aburrida, ma.
Sí.
No por estar en la casa, a mí me fascina estar en la casa, y de hecho yo me pongo a grabar cosillas y a hacer videos, y estoy metiendo a la nana ahí.
Ya estoy viendo, ma, Swanis, porque es lo que yo le puse un comentario aquel día, que esos videillos, ma. Y uno sabe que la ley de la vida es que se supone que usted debería morirse, ¿verdad? Antes que, sí, que su hijo, ¿verdad? Entonces, yo siento que esas varas es un legado que usted le está dejando, un recuerdo que más adelante, cuando usted diga, madre, llega a faltar, madre, y esperemos que sea con mucho tiempo, ¿verdad?
Sí,
pero, madre, que llegara a faltar, madre, yo le apuesto que su hija se va a sentar a ver esos videos, madre, y le va a causar muy buenos recuerdos, madre, porque ya es que yo compartí eso con
mi
papá.
Es muy entretenido. Yo disfruto mucho hacer ese tipo de contenido, de, como le estaba hablando, de que empecé a meterme en esas varas, me gusta mucho, me gustaría como meterme más más de lleno en la vara, pero bueno, puede que en algún momento, porque
madre, lo que
porque
preocupa
uno
es
uno tiene un montón, se acuerda la vez pasada que yo le he dicho, madre, que a mí me pasaban callando todos los bretes y que desde la escuela y toda la vara,
sí,
esa vara
siempre
ha sido un complique, yo me he dado cuenta, madre, que puta, me tengo tantas varas que contar, güey, aunque sean estupideces, mae. Y a mí me dan pelota, yo hablo, mae. Y últimamente, tal vez por estar más viejo, mae.
Sí, sí,
se
sí,
me,
sí.
Me abroja la lengua, hijo.
Sí, sí.
Pero, mae, yo, como le digo, a mí me gusta socializar, me gusta, mae, hablar con gente, me gusta, mae, y yo soy de la casa. Y como le digo, es muy bonito la casa, mae, pero hace falta salir, mae, toda la vara, mae. Y cuando empezamos a hacer podcast, mae, bueno, que se me hizo la entrevista y que, uh-huh. que después hicimos el conciertillo allá, mae.
Sí, 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 sí.
Mae, mae, encontré un escape, mae, una manera de. Esta es mi salida, tomar unas birras con los compas, digamos, que hacía antes.
Exactamente.
Ya, mae, uno sale, mae, ya, y uno se distrae, mae, y por dicha, mae, mi suegra, bueno, y la doña también me apoyan, mae.
Uh-huh.
Pero mi suegra me apoya y ella. Y ella se hace cargo de la lana, madre.
Sí, ¿no? Sí, para que se pueda.
Porque la carajilla mía, yo no sé si la chiquita suya es así, que ella no, como que no puede jugar sola, ella requiere atención.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Yo las varas que toca, lo que hago, tengo que incluirla a ella.
Sí.
Tengo que incluirla a ella. Entonces, por eso es que yo, al principio, yo cortaba la parte donde estaba ella y la vara. Después, yo me di cuenta que de estarme oyendo, grabando, por ejemplo, la vez pasada subí una de la bikina.
Uh-huh.
Que grabé la, y ella no quería, porque yo le digo, ¿quieres salir en el video? Y me dijo que no, que no quería, porque ella es como, yo le digo, canta, y no me da la gana, y se enoja, y, ¿verdad? Pero de estarme oyendo grabar las cosas, entonces ella se las aprende, tiene una memoria musical muy buena. Entonces yo siempre tengo que hacer la parte del, o a veces cuando me he puesto a hacer así, vengo al restaurante, no sé qué, que me pongo a hacer una cosa, de algo así, por hacerle el favor a alguien, así. Y me equivoco. Entonces, no, papi, es así, vea, que tiene. Ella se aprende las varas, así. Me regaña y todo. Entonces,
madre,
es vacilón, pero sí hace falta salir a despejarse. Así,
claro,
una,
man, no. El viernes pasado que estábamos hablando justamente de las cosas que nos. Bueno, no sé si logró escuchar un poco el podcast de las pasadas.
Ah, sí.
Lo
sí,
que hablamos fue
las cosas que hacían falta
o que normalmente, digamos, eran tan comunes y ahora ya no son tan comunes porque ya por la hora de la pandemia. Y es lo que usted dice, ma. Antes, normalmente, ma, uno, bueno, cuando tenía chance, viernes, un sábado, uno se iba, se echaba unas birrillas con los compas. ¿Y qué hace uno cuando se toma unas birrillas? Es hablar.
Ajá.
Hablar, ma, hablar paja y vacilar y contar historias.
Yo no sé si a usted le pasaba, ma, pero uno llegaba y compraba la birra y se iba al lado fuera al bar a tomarse la.
Ma, para evitar el
ma, y ahí se contaban chistes, ma, historias, ma, dichos, ma.
Claro.
De hecho, yo venía con la idea hoy, de digamos, es que yo, bueno, yo iba a cantar, me monté algunas piecillas, me
saque la guitarra y canta y se saca, no, que sea para vacilar, para escuchar a ver cómo suena ahí el sonido, ver, con música y todo. Sí. No, ma,
yo tenía, bueno, podemos hacerlo, vamos.
Démosle,
porque la idea, digamos, para la próxima, para meter a todo el mundo.
Digamos. No, hay que.
Porque lo que yo tenía idea, digamos, el tema para hoy, como hablar de las que como que conversemos de las maneras en que nos distraíamos.
Ajá.
O que uno de eso, de que uno salía a hablar paja con los compas y la vara, y cómo hacíamos. Iba a tomarse los tragos, o iba a la vuelta, o iba. Sí. Y yo en mi caso era con esto, man. Yo antes, digamos, no podía faltar la guitarra, man.
En ningún lado.
En mi época, y eso ya no se ve.
Ahora sí.
Hace un tiempo di una serenata, man, a Margarita Zamora, a la profesora de... No, es que usted no. Usted es mucho más joven.
Sí, no, yo creo, no.
Era mi profesora de educación para el hogar. El asunto es que... Es la suegra Chompi. Chompi sí es como
sí.
Contemporáneo mío, hijo. Él es un toque mayor, pero somos como de esa época. Y el mae me llevaba a la serenata, mae. Y él tiene... Bueno, la mujer de él tiene una muchacha, una hija. Y él, ¿verdad? Entonces, como que estaba ella y yo no sé si era otra, una primilla o un amigo. Y entonces, venga, para que vea cómo es una serenata, ¿no? Porque no tenían
ni idea. Nunca la habían vivido. No, la habían experimentado. No la habían,
sí, ¿no? Hasta ese día, era un cuate, pues, te mae cantando, vamos a ver, una y otra vez.
Sí, sí.
La serenata como las doy yo. Sí. Porque la, ¿cómo se llama? Por lo general, las serenatas ya son con más músicos y con voces y con... Y así, digamos. Igual, digamos, también otro mae, que el mae canta, digamos, el mae hemos cantado, hemos dado serenatas hace poco... Como que un sobrino, el más se casaba, entonces me llevó para darle serenata, no sé qué, y se llevó a las hijas, como, venga, para que vean cómo es la vara.
Es que, creo que eso ya lo habíamos mencionado la otra vez, pero creo que las generaciones de ahora, actuales, incluso cuando hicimos la entrevista suya, hablamos un poco del tema, porque creo que usted ha contado algunas historias de unas serenatas que usted ya ha visto, que salían con el parlantito y cantando, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, un boy
y, así. Sí. Y este, mae, lo que pasa es que, mae, primero que yo siento que la parte musical, en muchas personas ya no es tan común, mae. Serenatas, usted casi que nadie le da serenatas a nadie.
Solo gente ya
de
cierta edad, digamos.
Exactamente. Y casi que ni tanto, digamos. Uh-huh. Y las generaciones de ahora, mae, primero que todo, no saben tocar un instrumento porque pasan pegados en los teléfonos. Y si aprendieran.
También,
aparte que las canciones de ahora, mae,
es otro estilo.
Y es otro, y lo que hablan es de puro de y sexo otro, y de
aparte del contenido, porque digamos, yo he visto análisis de musicales y toda la cosa, mae, con lo que es, por ejemplo, que mucha gente dice, ay, que el reggaetón y que el trap, mae, que esa música que solo habla del sexo y no sé qué ver, y eso pasó exactamente igual con el rock cuando salió. El rock, mae, lo tachaban de satánico y tenía letras obscenas y entonces fue el rock, era el reggaetón de esa época.
Sí, sí,
era
sí.
Como la música guacala.
Sí, la que nadie.
El problema, el cambio que digamos, que fue muy agresivo ahorita, que ahí fue donde nos jodimos todo, es que usted en esa época, si usted no le gustaba el rock y usted consideraba que era satánico, usted tenía otras opciones.
Uh-huh.
Tenía salsa, tenía cumbia, tenía baladas, tenía merengues, tenía jazz, tenía trova, tenía lo que usted le gustara.
Había
tenía
muchas opciones.
Un abanico de opciones, más así, en los 80s y los 90s.
Sí.
La música pop o lo que le gustara. Ahora, mae, esa gente ya no está.
Ya no.
Ahora es reggaetón, trap, ese tipo de género,
sí,
así.
Sí. El urbano.
El urbano.
Sí.
Y para contar, mae, no hay nada más. Y los mismos cantantes, los de vallenato, los de rock en español, ahora, mae,
se han tenido
ahora
que, cantan. Tuvieron que adaptar. Es que. Yo, me cuadra mucho escuchar a este mae, al Chombo. Los videos del Chombo son demasiado educativos, mae. El mae los hace, le mete un toque ahí de comedia y la vara por vacilón. Pero es que usted escucha lo
que. El programa es para muñequitos.
Mae, es buenísimo. Y el mae.
Mi hija le encanta. comentarlo conmigo.
Es buenísimo. Mae, el mae explica por qué ciertos géneros ya se murieron, mae, porque es lo que decía, el mae lo explica, incluso me gusta mucho un video que el mae hizo sobre la salsa. Uh-huh. Que ya no es rentable pagarle a 20 mae músicos.
Sí, que el mae de las maracas igual toca cover show veces al día, digamos.
Exactamente, mae, es lo que mae decía. Y ahora entonces es más fácil usted, mae, porque el reggaetón, bueno, digamos que música pop, electrónica, usted lo hace, usted lo hace en una computadora, mae, usted agarra las bases y ahí están bases y hay instrumentos digitales, ajá, donde usted nada más los coloca en el tiempo que tiene que ir cada uno y usted se armó la pista y vámonos.
¿Usted nunca ha visto a Jaime Altozano? Es un español, bueno, es más como más a la música, digamos, ya directamente.
Es un
youtuber. El mae es un músico, mae. Es un mae joven, mae, pero es una bestia, ese mae es increíble, mae. Y el mae encontró una tecnología y se puso a probarla, mae, que yo creo que es en Japón que le hicieron, mae. Uh-huh. Que usted puede poner a cantar la compu, digamos.
Ajá.
Usted escoge el tono, mae, usted escoge el si quiere que haga vibrato, hace todo, mae. O sea, y el mae hizo una canción con una cantante que no existe, digamos. Ajá. Y era una voz de una persona, digamos, era una voz de...
Y se escucha bien, digamos.
Y se escucha, sí, se escucha normal, digamos.
No, más que legal.
Voy a ver si me encuentro el video y se lo paso.
Madre, mándenlo para verlo, madre.
De hecho, el madre explica por si quiere
travesear. Lo ponemos aquí en el podcast.
De hecho, el madre explica... ¿Usted ha escuchado lo del 8D?
Sí, eso sí lo he escuchado.
El madre explica cómo hacerlo. Qué sí. Plugin bajarse y cómo
hacerlo. Un día escuché Bohemian Rhapsody en 8D y algo así. Y eso solo con audífonos, porque
eso
solo
pone así.
Y esa hora se siente como que le están, madre, como que
le golpeando por aquí. Detrás, así, madre. O que
madre, es una sensación.
O usted oye un instrumento por acá y el otro lo oye como por allá. Y
me imagino,
madre, bueno, yo tenía. La tengo en la compu. La tenía en el teléfono, madre. Porque me encantaba, me volvía loco, ma. Yo cuando vi esa hora, yo que es esta tostazón, ¿no? Que era como una pieza hindú.
Ajá.
Y así, ma, pero ma, y sonaba duro, duro, pero no sonaba tan como que, sí, que le estimara tanto al.
Sí, sí, al oído. Y me imagino que, bueno, la música hindú lleva mucha percusión, entonces es mucho, ¿qué? Tambores. Ajá. Y mucho. Es
tum, tum. Tum, pum, pum, tum, tac, 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 tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac,
tac, tac, tac,
tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac,
tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. La verdad es que ella soñó como que yo llegué a buscarla porque yo me estaba muriendo. No sé qué, me quedan dos meses y quería despedirme de ella.
Oy,
no sé qué.
Ya la vara.
Entonces ella soñó esa vara y dice que pasó todo el día en el brete, pero como pensando. Porque ella es mi mejor amiga, madre, sí, pero sí. Hace un montón que no la veo. Ni bueno, y a veces de vez en cuando un mensaje, una vara así, pero sí, hace un montón que no tengo contacto con ella. Y ya me llamó a preguntar, ¿usted está bien? Y yo, sí, soy virtual. Gracias a Dios estoy con toda la pata, digamos, hasta exámenes tengo y las vacunas al día. Pues como un perrito de raza, digamos.
Mae. Pedigrí.
Sí, perrito pedigrí. Tengo mi concentrado ahí.
Está todo el día, sí, todo bien.
Mae, y dice, ay, un día esto lo vi. Y yo pasé y le toqué el pito. Yo por aquí. Bueno, por lo menos, pero usted no me oyó, no sé qué, pero por lo menos le toqué el pito. Yo, vamos, no me digas a mí, a cualquier otra persona, pero yo no le dije nada, pero ahí tengo la evidencia. Yo le menos... toqué el pito, yo ojalá.
Por lo menos le toqué el pito, qué bueno. Man. Yo no lo sentí, pero
yo no me di cuenta.
Dichosa usted. Ay, qué bueno, madre, sí, eso es un vacilón. Sí, viejo, madre, y la verdad es que...
Me encontré canciones hace un montón, madre, de comediantes que usan música para hacerla. Está Virulo, madre, está Hugo Varela, madre, bueno, están los mismos Lelutier, están, bueno, y madre, y son varas que yo creo que solo yo conozco. Quizás. Y son una cagada de risa. Entonces yo quería como, porque esa vara, muchas canciones de esas, madre, bueno, algunas, madre, no. Uno está cantando y pone a cantar a la.
Sí, sí,
a los otros más. Bueno, bueno, entonces quiero entrarle, madre, al podcast, madre. De hecho, hay una gente que debe estar buscando en Facebook, pero ¿dónde, hueputa? Hoy tramitemos en vivo.
Tengo como loco, mae.
Y mae, y también está, me llamó un de estos, me paró. Y se me tocó el pito.
Hacen de cuadra que me toca el pito. Le toca mucho el pito a la gente, o sea, mae. Puta manejado.
Así, güey. Bueno, usted viera el montón de oportunidades que me han, sí, que me han aparecido y tengo que decir que no, no puedo.
Es que ese es el problema, mae. Es que, digamos, en el caso suyo, mae, que le cuadra la música, y el problema es que usted no se dedica a la música. Me explico, porque, digamos, yo tengo sí, sí, digamos, pero tengo quiero este, tengo ese defecto,
¿no? Sí, tengo ese defectillo, sí, que,
mi familia come,
sí,
no, es que lo que quiero decir,
no nos
es
gusta
que
como morirnos ya, hombre.
Está como un día que llega un mal y dice que van a entrevistar trabajo, y dice, ¿usted como porque quiere el trabajo? Y dice, es que tengo ese problema que me gusta mucho comer, y sí, la verdad que ocupo comer, güey. Algo así iba la cosa, pero no, lo que quiero decir es que, digamos, yo conozco sí, unos compas, incluso un muchacho que había venido a una entrevista, Calú, ese mae se dedica a la música, digamos, el mae vive de eso. O sea,
sí, hay maes que hacen eso, mae, y
logran salir ahí.
Sí,
pero es muy duro también porque no es tan fácil.
No he sabido, sí, no es fácil, el asunto es saber acomodarse.
Y el problema también aquí donde vivimos es una vara que es un lugar donde. Mentira que usted va a vivir de esto, porque no.
A mí me lo han dicho muchas veces, mae, salga de zarcero. Pero yo no sé qué tiene zarcero, mae, que uno no puede salir de aquí, bueno, ¿no? Como que.
Y si no sale, vuelve.
Y si no sale, vuelve.
Y dígamelo a mí, porque yo ya salí como dos veces y la doy.
Hasta en el extranjero, solo usted, mae.
Mae, y aquí vuelve a caer uno, mae.
Me decía un amigo, mae, yo mae, le tengo el chante. Yo tengo un amigo que tiene un bar aquí en Heredia, mae, y que le mete música en vivo, mae.
En Heredia,
yo sé que usted. Y aquí viene gente, mae. Aquí voy a sonar medio rojo, no me gusta, pero. Pero aquí viene gente, man, que no es tan buena, man, como usted. Yo, man, gracias, man, buena nota. Y yo sé que usted pega aquí, man. Ah, man, que yo tengo amigos que sí se dedican a tocar. Y tocan en hoteles o bares así, digamos. Y, bueno, un amigo es el más baterista. Uh-huh. Y tocan varios grupos. Y entonces, y este grupo tiene un evento siempre en tal lado y el otro tiene en otro lado, entonces sí. Pasan ocupadillo. Y dice, mae, yo conozco un maecillo que el mae era como ingeniero o administrador de escabaras, mae, el mae ganaba su buena harina, mae. Y empezó a tocar en bares y dejó el brete. Porque, digamos, tocaba jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y por chivo cobraba una teja. Son 400,000 pesos un fin de semana, con el resto de la semana libre, mae.
Sí, imagínense.
En un mes es como 1,200,000 pesos, digamos. Y el gambrete ganaba mucho menos, ¿no?
Sí.
Entonces, el mae se dedicó de lunes a miércoles a ensayar y practicar sus cosas, mae. Y ahí los eventos son, mae, dos horitas,
sí,
hora y media. Y
cobran una tejita. Dos horas es mucho, digamos, ya es como lo máximo.
Porque ya la gente se aburre, ¿no?
No, y
tiene, digamos, que ser uno, mae, muy, no sé, como, o la gente muy apuntado, que la gente está muy borracha, que es lo que hacía yo.
Sí.
Porque yo, mae, yo supe lo que fue. El récord mío fue un fin de semana. Que fue 3 horas en el ático en la mañana, 3 horas en Herford en la noche y 3 horas el domingo, al día siguiente en Herford.
Fue pucha.
9 horas un fin de semana, ma. No sé cómo hice. Porque me ha visto cantando, sí, a mí sí, se me da la voz. Porque yo me emociono y me exijo un montón, entonces se me da la voz rapidísimo.
Y es normal que se le vaya. Mae, una vez que Natalia cumplía años. Estábamos viendo Heredia y nos fuimos para. Ya no existe, era donde estaba Applebee's, creo que era, en Heredia, donde está, uh-huh, Real Cariari. Bueno, está en la entradita Real Cariari. Uh-huh. Estaba, pero ya no existe. Y fuimos, mae, estaba cumpliendo años, y vamos a algún lado ahí. En eso yo creo que. No sé si la bebé estaba chiquitita, mae, muy chiquitita, o sea, entonces como que se quedó ahí en la casa con la suegra y. Mae, llegamos y había músicos estaban en vivo en ese momento, uh-huh, mae. Pues era un ambiente tuanis porque era nada más de estar usted comiendo ahí escuchando. A mí es que me cuadra la música en vivo, mae. Yo yo los maes que son músicos, yo los admiro, independientemente del instrumento que usted toque. Para mí la persona que toca un instrumento es mi respeto, porque yo sé que no es fácil, mae. Lleva su tiempo, mae, lleva su. Y yo, ma, a mí me encanta la música en vivo, me cuadran pichas, ma, yo voy a algún lado, veo a alguien tocando lo que sea y a mí me gusta, uh-huh, verlo, ma, porque, ma, yo, ma, que, claro, sí, que sea bueno.
A ver, es que, ¿ves eso? Yo hago eventos en vivo, pero a mí me encanta oír, sí, a alguien más también.
Claro, ma, y es chivo, ma,
y, otra vara,
esa vez había un maecillo que era como que hacía la vara de la percusión, como era como un bombo y un redoblante y un platillo nada más, como para que el mae que toca como acompañándolo, nada más.
Así sí, yo y, ese combo. Es gente que usa una caja,
la caja peruana.
Sí, la peruana, o la flamenca.
Sí, que usted se sienta y.
Sí, usted hace toda una batería con
claro,
eso.
Claro, mae, y toca, y anda con un platillo y usted lo hace con la mano y ajá. Todo. Y,
son especiales para mano, son carísimos, de hecho.
Ajá. No, igual todos los platillos son caros, carísimos.
Sí, claro.
Un día, me acuerdo una vez que cuando estaba la sala de ensayo ahí, la de.
Ajá, donde estaba el pues,
sí.
Ya la quitaron.
Sí, creo que ya no existe. Hasta hace poco me di cuenta que estaban alquilando esa casa y yo, aquí no es donde estaba la sala de ensayo. Pero, cuando yo trabajaba en el supermercado, que está ahora el box ese, el de donde está ahora, no hace ejercicio. A la par del de la bomba. Ajá, hay un tiempo un supermercado, yo trabajé ahí.
Ajá, se fue.
Y por mi parecido trabajaba en la parte de adentro, digitando, no sé qué. Ajá. Bueno, resulta que hay unos maes ahí diciendo, mae, hay un mae que supuestamente tocaba abajo y otro mae decía, tocaba, pero cuigen, estaba en ese entonces, trabajaba ahí, entonces mae tocaba guitarra.
Es cierto,
que mae, entonces yo me iba a tocar batería, pero yo no sé tocar batería, pero nada más iba a darle, era como lo mismo, como esto, como desestresarse, ajá. Como ir a.
Ajá.
Man, no tocábamos nada, porque nadie sabía ni qué estaba tocando, pero todo el mundo, uno tocando guitarra, otro el bajo, y otro, y era un vacilón. Y pero el que alquilaba la sala en ese entonces, creo que era Brady, creo.
El excuñado, ¿sí?
me decía, cuando ustedes vengan, los bateristas tienen que traer sus propios platillos, mae. Pero y yo, mae, pero ¿por qué no? Yo no sabía que los platillos eran tan caros, mae.
¿Sí?
Esa vara es carísimo.
Sí, y claro, entonces, uno pensaría como déjenlo ahí, mae. Yo,
yo decía, pero porque
lo mismo pasa con los eventos, cuando hay eventos de varias gente, así. Bueno, es que en Cartago hacen una vara que llaman Peñas.
Ajá.
Ahí cada quien lleve su guitarrita.
Sí.
Mentira que alguien se la va a prestar.
No, una guitarra yo digamos, yo no entiendo.
La mujer, pero la guitarra sí. Es como el carro, más o menos.
Sí, mae, yo le presto a la mujer, por lo menos sé por dónde le van a dar.
Exacto. Aplica igual.
La verdad es que me dice el mae, tiene que traer sus platillos. Yo en ese entonces decía, mae, pero ¿por qué? Si ahí está la batería, está todo lo demás, ¿por qué no están los platillos, mae? Y yo no sabía, en eso, digo yo, para ¿a quién le? Que yo no tengo platillos, ¿qué voy a hacer? Y en eso me acuerdo de Negro, de Diego, que vivía ahí por mi casa. Ese mae, sí, toda la vida no, tiene un pinche a tocar batería. Yo pasaba por ahí, estaba ese
mae. Sí, es un salvaje,
mae. Ese mae le da durísimo y a la batería.
Pero es buenísimo,
y es muy bueno, sí. Es que ese mae, toda la vida, desde que yo me acuerdo, desde cuando yo vivía antes de mi pastor, ese mae le estaba dando la batería. Sí, y yo regresé y todavía le estaba dando.
Sí, claro.
Y entonces un día le digo yo al mae, mae, ¿por qué no me prestan los platillos? Porque vamos a ir a tocar ahí por el vacilón. Y me dice, mae, mae, pero me los cuida, porque no sé qué. Y yo decía, mae, pero es que un platillo es un pedazo de metal, mae, pero ¿por qué tanta? Y ya un día, mae, por pura curiosidad, me metí a buscar platillos. Y yo, mae, platillos de $1,000, güey, platillos. Y yo, mae, ¿qué es esta vara?
Hay unos que están como unos huecos así,
Y yo, mae, ¿por qué? ¿Qué diablos, mae? Un pedazo de lata, mae, mil y resto, no sé cuánto. Y yo, mae, no. Y ya después le pregunté al Negro y me dice, mae, ¿sí es que esa vara? Y yo, mae. Y después el mae me dijo, me dice, mae, cada músico, si usted va a una batería que va a ser, como usted dice, como para varios, ajá, cada uno de sus platillos, mae. Es más.
Sí, en los conciertos hace eso. Usted ve los mae agarrando los platillos en un maletín.
Anda un maletín, exactamente, ajá, redondito así. Y usted ve donde más saca los platillos y nada más soca aquí, pa. Mae, yo digo, mae, qué jeta, mae. Yo no sabía.
Y es que es vacilón con la percusión. Yo hasta después de muchos años fue que entendí. Pues yo empecé, antes de tocar guitarra, yo tocaba bongo.
Ajá.
Los que son como dos tamborcitos.
Sí, ¿no? sí.
A mí me gusta tocar esa vara. Yo le daba a lo animal. Rodolfo López me enseñó a tocarlos bien.
Uh-huh.
Y yo, ma, un solo parchecito me tiro un pichazo de tonos y sonidos diferentes, ma. Y se afinan. Y sí. Yo, ma, ¿cómo diablos, ma?
Sí, sí.
Y la percusión, ma. Con un solo parche se puede hacer, mae, un montón de sonidos diferentes.
Eso es lo que le iba a decir. Mae, depende cómo usted lo soque, tiene un sonido, saca un sonido diferente.
Depende de lo que usted compre, tiene el sonido que usted quiere.
Sí.
Mae, yo quiero que mi platillo suene así, digamos. Entonces ocupo este. Y obviamente ya los maes que son especialistas en eso, a mí todos me suenan igual.
Sí.
Sé que hay uno que suena como... Y otro... Y el...
Hi-hat, usted va bajando aquí, va llevando como el ritmo y pa, pa.
Y eso que yo fui baterista.
Yo fui
baterista de cumbias, ¿no?
Oiga usted, era una maquilla de
aire. Nunca supe si era aire musical o aire tropical.
Creo que era aire tropical, si no me equivoco.
Porque yo me acuerdo que decíamos, y somos aire ¡Música tropical! Uno te decía tropical y otro te decía música.
Por ahí va la cosa, por ahí.
Yo toqué con Rodolfo López, madre.
Ahora, entonces sí, hay tropical, porque Wilber en un podcast que hicimos, bueno, en una entrevista, madre, hablaba de aire tropical.
Sí, pero es que en ese entonces, madre.
Sí, madre, ¿sabes qué? Yo honestamente. Era,
teníamos un. Oh, madre, se murió, madre. Uno de los vocalistas que estuvo, ya falleció, madre. Por Tapis, madre, así le va durísimo, madre. Y el guitarrista era hermano y era igual de Tapis, madre. Happy Wirra, el de Pueblo Nuevo, Palmira. Sí, no. Bueno, esos madres eran unos muy buenos músicos, madre, pero el madre era muy duro, madre. Y entonces los eventos, madre, quedan hasta los hocico, madre. Entonces. Yeah, y cuando veíamos al madre hasta el culo, madre, y la música. Y lo. Madre, perdidísimo, madre. Sí, madre. Ya.
En otros.
Y no, yo tocando así, madre. Y yo, ¿qué diablos es lo que suena?
Y usted nota cuando alguien la está cagando, sí, ¿no? Aunque.
Y yo me acuerdo con Wilmer, me pasó. De esas barras que me pasa mucho, madre. Que usted. Madre, tengo una situación que yo sé que no está bien. Necesito reportarlo para que me ayuden. Uh-huh. Y en el momento que llega la persona que me va a ayudar, ya funciona.
Sí, sí,
pasa. Con Wilmer me pasó. Porque estábamos, y yo tocando la batería y el monitor no me sonaba. Y yo, madre, no oigo la vara, y Wilber no estaba haciendo sonido. Y, madre, esta vara no suena, no sé qué vara, madre. Y hace la prueba, madre, y llega el madre y ya sonó. Entonces, madre, como que no me creía, entonces agarró y le dio parlante, le dio vuelta así como para que todo me oígalo. Y yo, chumé
parlante. Sí, madre, pasa mucho. Pasa, es muy común, madre. Pero lo que la idea que yo quería dar ahorita es que a mí me hubiera cuadrado honestamente haber estado como en esa época un toque más, o sea, yo ahorita en la época que estoy a mí me cuadra porque del año que yo nací, que fue en el 89 hasta ahorita,
sí, son 10 años de diferencia, exacto.
Sí, digamos, estamos yo que en el 79. Ok, digamos que 10 años, pero igual usted probablemente ha vivido, digamos, esos 10 años que tenemos de diferencia. Han pasado cosas y cambios que solo usted, digamos, por su edad lo ha logrado, digamos, vivir, que yo no lo pude vivir, ¿verdad? Pero tal vez esos 10 años me hubiera cuadrado yo haberlos tenido también de experiencia, digamos, no de experiencia, sino haber vivido como. Porque a lo que voy es que, digamos, del año que yo nací hasta ahorita, han habido tantos cambios en tantas cosas de tecnología. Uh-huh. Hay un día estaba escuchando que nosotros somos la generación que más cambios hemos tenido. Digamos que hemos tenido a nivel de todos los tiempos, güey. Tal vez más adelante, güey, tal vez los carajillos de uno va a tener, pero nosotros hemos pasado prácticamente de la época donde existió el auge del internet, digamos, güey, las barras digitales, uh-huh. Madre, que las computadoras, que los teléfonos inteligentes, que pasamos de un teléfono de cable a, ¿me entiendes? A un montón de cosas, madre. Entonces a lo que voy es que esos 10 años que vamos, que tiene usted más que yo, ma, usted logró pasar todavía una época también muy tuanis, digamos, que fue toda esa época que usted nos cuenta, digamos, cuando hacían las serenatas, ma, cuando existía todo eso. ¿Qué?
Qué bonito era eso.
Ma, es lo que le digo, ma, y usted, digamos, cuando yo me acuerdo de la entrevista suya, Y contaba esas cosas y después me acuerdo que tuvimos la experiencia aquella que fuimos a cantarle a la mamá de Sebas. Mae, y fue tan, mae, fue una experiencia tan tuanis porque para serles sinceros yo nunca había vivido esa vara. Ajá.
O sea, hay que volverlo a hacer,
mae. Mae, me encantaría volverlo a hacer, mae. Eso fue demasiado.
Vamos a rifar una, mae. Escoger a alguien random y ir a darle serenata, mae. Sí, o saber de alguien que tal vez le guste mucho.
O que cumpla años, mae, o algo. Para, sí, que sea llegarle así de pura vara.
Sí, llegarle así y grabarlo y
nada más
mandarlo.
Por, y ahora, por hacerlo, mae. Para decir, mae.
Estos son, yo no sé si son pataletas o de ahogados, yo no sé, mae. Pero yo me quiero aferrar a.
A eso.
Yo ya hace tiempo acepté, mae, que ya uno ya no impresiona a nadie. Sí. Porque antes uno llegaba a. Por ejemplo, había gente. Lo que me pasó una vez en San Carlos. Llegamos, mae, y tenemos una serenata, nos cuadramos en un barrio, mae. Hay unas chicas, mae, están como guapas, mae, están con un mae por allá. Y mae, y bueno, y al final, sí. Sí, está bien, ok. Empiezo, wow, oh, yeah, oh, 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 la mitad de la canción las güilas estaban con nosotros. Y el mae por allá así como, ok, mae, ¿qué pasa? ¡Ay, qué linda canción! Mae.
Qué buena pieza, mae. Sí, qué buena pieza, mae. Esa es la de... Hoy es mi primer día sin ver. Mae, qué buena canción. Este es mi primer día sin ti. Y la habitación se me hace gigante. Ah, qué buena canción, man.
Yo seguro me reí con las güiras también a la par de ustedes, bro.
No lo puedo entender. Eso es de...
Nanitos Verdes.
Ah, man, sí, que mi primer día sin ti, es como se llama. Uh-huh. Es así. Creo, ¿no?
Sí, yo creo que es como mi primer día sin ti.
Man, es demasiado buena.
Man, buena. Y yo, esta pieza tiene su poder, weón. Tiene sus cosas, man. O llegado en el... ¿Cómo era?
Oh, madre, qué buena.
Ay, ya se me olvidó.
Yo pienso que no son tan inútiles.
Ay, pero ¿cómo era que empezaba?
Ma, qué buena pieza. Yo no te he dicho aún que mis problemas, sabes que se llaman tú. Qué buena pieza. Todo por eso tú debes hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro.
Mae, yo no cantaba ese tipo de piezas, mae, y cuando se da cuenta empezó a llegar gente.
Sí, esa, mae, esto que usted acaba de hacer es el tema, en realidad, que yo quería hablar, que es canciones que a usted le generan algo, ese ajá, algo, ese algo, ¿sabes? De...
Eso es muy
tema. Eso es un tema ser, que yo con usted lo quiero hacer. Lo quiero hacer con usted porque usted tiene la facilidad de la guitarra, entonces... Hay tal vez un tema que yo voy a mencionar que tal vez usted lo vaya a replicar, digamos, pero sí, ma, porque incluso también eso le habíamos hablado la otra vez, pero se puede tocar más a fondo el tema, que hay canciones que a usted le generan, pues, creo que usted fue el que dijo que alguien había dicho a usted que usted tenía el poder de hacer,
manipular los sentimientos de la gente,
o hacer lo que el mae o la persona se sienta bien, o lo tira a la mierda con una canción. Por aquí, diferentemente lo que sea, puede ser una ruptura romántica o,
mae,
o
y yo, una pérdida. Y yo le había contado, mae, que yo siento un placer morboso
en hacer
llorar a alguien, a mae.
Mae. Es que no es que sea.
La vez pasada, las últimas dos personas que he hecho llorar. ¿Para cuándo fue la última vez que usted fue a un bar y se puso a llorar?
¿Yo en un bar?
Ajá.
Ma, es que yo en un bar no lloro.
No, uno no llora en un bar, ma. La vez pasada hice llorar un bar en la última vez que toqué, que fue en el Bú.
Ajá.
Sí, empecé yo, bueno, fue para el Día del Padre.
Ok.
El Día del Padre, y bueno, ¿y qué se canta el Día del Padre? Sí. Es un buen tipo, sí, Miguel, sí, la de Vicente Fernández, ¿no? Pero entonces yo llegué, ma, y así. Bueno, eso es una canción para todos los papás y no sé qué, a los que están vivos y a los que no están en este momento, para recordarlos. Mae, me chino hablar de yondísima, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se dio el intro. Perdiendo aquel tiempo, mis años. Y una vez vuelvo a ver uno de los más, pero aquí, mae. Y el man andaba con la doña. El man, sí. Yo lo vi que estaba muy apuntado. Porque, mae, qué buena pieza, mae, no se sabe tal, mae. Y el mae salió a... Seguro el madre del papá, ¿no? Y seguro sí. Se le murió el sí, papá, sí, sí. O algo así,
ma. Es que lo que le
pero
digo.
Pero el madre aquí, el madre, la doña viene consolando y yo...
Pero madre, usted lo hizo llorar, pero no de mala manera, sino que el madre fue una hora que el madre le llegó tanto el sentimiento uh-huh. de la canción y tal vez sí. Recordó o conectó con algo. Y de una vez a usted el sentimiento, madre, le pegó, madre, digamos. Entonces...
Y hay maneras también de cantar. Que yo he notado, mae, depende, digamos, si a veces yo estoy tocando en alguna parte, mae, y uno, no sé, música de fondo.
Sí.
La gente está conversando, la gente está hablando, la verdad, yo nada más estoy cantando, pero a veces hay acentos o cosas que, digamos, que yo no sé si usted lo ha notado, que usted me ha escuchado tocando varias
sí,
veces,
sí, claro.
Que yo soy de, y no sé, y eso, ese tipo de parar... Digamos, parar la guitarra y uh-huh. solo cantar o darle énfasis a alguna frase, una hora así, ma, eso jala mucho a la gente. Sí. Entonces, yo lo usaba para ligar.
Sí, 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 ma, son técnicas válidas y sí. Funcionan.
Y entonces, cuando yo veo que alguien se está apuntando, que como que está apuntando, yo le meto más sazón a la vara, ma.
Deme un toque nada más. Siga, si quiero seguir, es que nada más voy a cambiar aquí. Auxiliar aquí nada más.
Mis patatas.
No, es que como no quería.
Ay, ya estaba breteando.
No, voy a cambiarme.
No lo va a cagar.
No, pues aquí no, esa es otra vara. Ya le voy a contar algo que me pasó. Es que hoy se despide, mae, porque renunció ayer y hoy es el último día. Entonces, es que ahora a las 8 tenemos una reunión para despedir al mae. Creo que el mae consiguió otro brete mejor, digamos. Entonces,
bueno, me va jalando.
Y ahí están diciendo que lo que van a hacer ahora es contar historias de...
Hablemos de horas raras.
Más o menos, sí, de historias que le han pasado en los trabajos. No sé qué, ya lo hablamos yo en el podcast mío. Que, mae, lo que le iba a decir era que una vez cuando yo estaba en Estados Unidos, mae, allá tienen la... No sé si era la costumbre o es parte de la cultura... que normalmente traen a los colegios, digamos, hay un auditorio y traen reos o personas que están en la cárcel, cosas así como para que dan un testimonio de, ¿verdad? Para que la gente siente cabeza, ¿verdad? Sí, sí. Y para que no trate de hacer
algún poco de conciencia.
Exactamente. Entonces, Gemma, yo siempre sigo insistiendo, cuando usted está joven, digamos, le llamo yo como la época del cole, que usted le da todo, le jale picha, porque sí. Mae, usted no agarra las varas en serio. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría, mae, poder volver a esa época con la madurez que usted logra tener después.
Yo
No,
haría loco
yo,
así, mae.
No, yo creo que...
No loco irresponsablemente, sino que ya sabiendo manipular.
Yo creo que yo volvería.
Tímido, yo era muy tímido. Sí. En el cole yo era muy tímido, muy, muy...
Cohibido.
Sí, claro. Hasta que, bueno, conocí la guitarra y... Siempre he sido así, cuando yo agarro confianza, a mí no me callan, ¿no? Pero hay muchas cosas, tal vez con chavalillas, con muchachillas y la vara, uh-huh. Digamos, que a mí me cuadraban, la vara, yo no
podía.
Por timidez, mae.
Sí. Y usted también...
De las canciones que cantaron hoy habla sobre eso, pero ya la cantaré.
que usted lo que quiero, que entiendo que haría es como volver y aprovecharse de eso.
Aprovechar de esa situación usted, para
ya tal vez cambiar la situación en ese entonces, digamos.
No cometer
los errores. Yo lo que digo es que, en caso mío, a mí me gustaría volver y aprovechar muchas cosas que tal vez estuvieron ahí y que por falta de uno, madre, de joven, de que todo le vale, no se logró aprovechar, o yo no logré aprovechar, digamos, madre, diferentemente en el estudio, que es una parte muy importante, y en otras,
yo que usted, madre, hubiera sacado cursillos de Lina, yo le dije ya viejo, madre.
En otras situaciones en las que usted tal vez tuvo siempre la oportunidad de tenerlo ahí, y uno cuando está joven, usted cree, madre, bueno, siento que a muchos le pasa que usted cree que va a vivir toda la vida, o que todo es un vacilón, o que cuando usted, alguien le llamaba la atención o trataba de darle un consejo, usted todo lo tomaba por, este madre, ¿qué le importa? Y cosas,
sí, ya está saliendo.
Sí, madre, ya después, al tiempo, cuando usted se ponía a repasar, ¿verdad? Las hojas de su vida, usted dice, madre, qué cagada, madre. Usted sabe que si yo hubiera... Si yo hubiera hecho esto, madre. Si hubiera hecho lo otro. Si hubiera hecho caso a aquel. Si hubiera aprovechado esta oportunidad, madre. Y usted empieza... O sea, no sé, usted nunca le ha pasado. Me imagino que sí. Me imagino que a la mayoría de gente le pasa que usted empieza como a crear... es como cuando usted ve eso, esa vara de Marvel que hay historias suyas
de paralelos.
Sí,
Loki.
Sí, exactamente. Una vara así que si usted hubiera hecho esto, tal vez la... ¿Me entiendes? Usted empieza como a mí me ha pasado que empiezo como a imaginarme cosas y digo, madre, si yo hubiera aprovechado esta oportunidad desde esto en ese momento, madre, tal vez, ¿me entiendes? Usted empieza como el tal vez, y fue pucha, madre. Y es lo que le digo, madre, yo siento que...
Yo fui criado muy en la cultura del no se puede. Y madre, y era lo que me ha arraigado eso, madre.
Pero no se puede, ¿en qué sentido, digamos?
No se puede. O sea, digamos, y me ha costado quitarme y no me lo he logrado quitar, man. Entonces usted me dice a mí, vaya, hay una oportunidad para hacer esto y esto ahora, y yo no se va a poder. Tal vez porque muchas veces me han ilusionado y vale, vamos a hacer esta barra, este proyecto. Bueno, entonces, que lo mío es la música, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hacer esto así, esto allá, y al final no se hizo. O le hay una oportunidad para que usted vaya a estudiar a no sé qué y al final no se pudo.
Sí.
O yo quiero ir a pasear a tal lado, no hay plata, no se puede. Entonces a mí cualquier cosa me dice, y mae, me cuesta un montón, mae. Cuando a mí me dicen algo, mae, ¿por qué no hacemos una vara así, 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 esa? Y yo por dentro, no se puede.
Sí.
Y no me puedo quitar eso.
Eso se llama, bueno, un día escuché esa palabra que me llamó mucho la atención, autoboicotearse.
Ajá.
Que eso es una vara que muchos, ¿sí?, muchos tenemos. Ajá. O en ciertas ocasiones en nuestro día lo hemos hecho, que autoboicotearse es esa vara de que, uh-huh, de que usted mismo, mae, se pone trabas, digamos, para que no pasen cosas.
Ahí es una gran diferencia generacional. Tal vez por eso, en la época en que yo crecí, uh-huh, en que yo quiero, pero no se puede. Yo estaba en el cole, yo iba saliendo del cole y mi mamá me dijo, si usted quiere estudiar, páguese el estudio, usted busque trabajo. Uh-huh. Y después ya me di cuenta que no se podía. Sí. Que uno necesita alguien que lo patrocine a uno.
Sí.
Alguien que lo patrocine a uno.
Sí, mentira que usted...
Arnold Schwarzenegger le dijo, él jamás pudo haber llegado a donde llegó si no fue por la ayuda de la gente de los gimnasios donde él se metió, la gente que le ayudó, que le dio de comer, que le prestaba plata, que le daba donde vivir y la cosa. Digamos, sin ellos, él no pudo haber llegado a donde estaba. Y no quiere decir que yo estoy abandonado y la cosa.
Sí.
La gente me ayuda, mi esposa, ¿no?, en las cosas necesarias y, uh-huh, en el estilo de vida que al final tú fue el que, sí, el rumbo que cogí.
Sí.
Aunque uno quiera llegar a otro, uh-huh, lado de la vara. Pero ma, esa vara sí me ha costado así como el que no se puede. Mi esposa dice, ¿por qué no hacemos pagamos uno de esos de viajes de...
Sí, sí.
Plan de...
Un club de viajes.
Un club de viajes, pagémoslo. Sí. Y en algún momento íbamos pagando y en algún momento nos vamos a pasar. Y a mí me encantaría saber lo que es estar en un hotel.
Sí.
Pues yo voy a la playa, es acampando. Solo una vez fuimos a unas cabinas y que tuve que compartir cama con Catet. Mae, y bueno, que por cierto, mae, casi me sale un lancecillo ese día de toda la vara.
Y tuvo que y yo, abortarlo.
Y sí, que le iba a llevar a la arena, yo a la playa. Pero, mae, porque ahí en la cabina dormíamos varios, pero bueno. Y la doña dice: sí, podemos hacerlo, iremos a hacerlo. No sé qué, yo por dentro no se puede. Y yo siempre tengo que luchar primero conmigo mismo, digo, sí, mae, intente.
Sí, 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 sí. Por lo menos,
yo trataría por lo menos de borrar esa parte de mi pasado, digamos, así como...
Siento
y bueno,
que...
Y también, bueno, y ya tirándolo, perdón, a ley, que yo me casé muy joven, ¿no? Uh-huh. Y me casé con una persona, bueno, que Dios la bendiga, yo ya no perdoné y todas las cosas.
Sí, sí.
Pero que, y siempre, yo pasé toda esa época, madre, sintiéndome un idiota. Ajá. Uh-huh. Que yo no podía hacer las varas porque yo no puedo, porque yo soy un idiota. Y uh-huh, cuando yo salí de esa situación... Cuando entré a la universidad, el tiempo yo que estuve, me di cuenta y dije, puta, yo sí puedo. Madre, yo.
Sí, sí, sí.
Si yo lo veo, no. Yo puedo hacer varas increíbles, madre. Sí. Yo, madre, usted viera, madre, a mí todos los días, madre, yo paso con. A mí se me ocurren unas ideas buenísimas. Y al final me da pereza y no hago nada, pero.
Pero las ideas, pero digamos, por sí, lo menos tienen la capacidad y creatividad. Uh-huh. De tener esas ideas y tal vez, uh-huh, no se vayan a concretar, ma. Es lo que yo hablaba incluso con Natalia, que yo le decía, incluso creo que era ayer, ma, que yo hay días, ma, que uno se siente apagadón, ma, como que, uh-huh, hay situaciones y un día estaba hablando con Minor, un amigo, que él estaba, me empezó a hablar un toque de la vara de la depresión, que él decía que a veces uno, digamos, cuando usted está joven, hay varas que usted le detona la depresión por varas, digámoslo, que medias tontas, digamos, cosas, uh-huh, que también no tienen también tanto, digamos, cosas, por ejemplo, digamos, también no son ni tontas.
Tanta pero, relevancia, pero sí.
Pero sí puede joderlo, digamos, por ejemplo, sí, claro, el bullying es una vara que usted lo puede joder.
Sí, claro.
Y bueno, etcétera, y otras cosas, digamos, casi siempre los tatas, cuando usted está joven, usted quiere, usted está loco en esa vara, que usted quiere hacer mucho despiche, y usted lo quiere enfrenar, entonces usted se enoja con sus tatas, porque, más es que no me entienden, es que, me explico, uh-huh, que bueno, vamos por ese lado. Ahora, cuando usted ya está adulto, digamos, usted tiene responsabilidades, digamos, una familia, hijos, o lo que sea, cosas que lo pueden detonar, depresión, cosas así, es la parte económica. Uh-huh. Que si usted no está bien económicamente, uh-huh, digamos, bien en que un trabajo estable o tal vez estable, pero tal vez tiene sus deudillas y que, y madre, lo apretan por aquí, lo apretan por allá, y usted, madre, es como cuando usted tiene, hace un hueco para tapar otro, pero quedó ese hueco y entonces, ajá, hace otro hueco, ¿me entiende? Va como en eso, esas son varas que a uno. Sí. Que usted, madre, indiferentemente, ya digamos de la edad que usted tenga, ya sea más joven o más viejo, si tiene ese tipo de cosas, madre, lo pueden afectar, madre, lo puede detonar incluso ciertas partes de depresión o ansiedad, cosas así. Entonces, un día de estos yo estaba, madre, ya es cosas que uno como que se agüeva y, uh-huh, puta madre, y usted ya empieza a pensar, y madre, es que, madre, yo trato y trato y trato y trato.
Pero no te olvido. No, ay, yo lucho, pues, lucho y lucho.
Pensamos lo mismo. Pero lo que quiero decir es que uno trata, madre, de
cuento una historia que me pasó.
De sacar, de hacer, digamos, o de y no sale, madre, que usted se inventa una vara y no sale, que usted, madre, por un lado la pulsea y no sale, y entonces usted empieza como a autahuevarse, y entonces, madre,
uno mismo se da palo durísimo.
Y es lo que me decía Minor, me dice, madre, él lo que me mencionaba era que a veces cuando usted está, digamos, deprimido, fue puta madre, ya, usted va y ve películas de depresión o ya escucha música de, ajá, depresión, entonces usted mismo se auto boicotea de que usted, man, en lugar de ver cómo hace de salir de la barra, más bien se empieza a hundir. Hay gente que se mete muy feo, hay gente que se encierra en el cuarto días y no comen y no salen.
Inclusive llegan al punto ya de quitarse la vida, man, que hasta ya llegar, ha pasado mucho.
Hasta llegar a ese punto, man. Yo siento que ya.
Porque es muy fácil decir, este madre lo dejó a la novia y se mató, man. Sí. Con tanto huilas que hay, con tantas sí, barras, sí, usted no sabe lo que hay en la cabeza.
Sí,
de la
persona. Maes. Yo digo que ya para llegar a ese. Yo tengo dos pensamientos con la parte del suicidio. Una es: tiene que usted tener tremendos huevos y, ajá, ser usted tan valiente de lograr quitarse la vida.
O ya está demasiado hecho.
O es que el diablo. Bueno, yo es que yo. Ya se llama meten balas religiosas, pero el diablo, mae, usted le está metiendo y puyando y puyando. Sí, que lo que le estaba diciendo era eso, mae, que puta, mae, el digo que el diablo, mae, empieza usted a meterle varas y varas y apoyarlo y meterle pensamientos, mae, negativos y recuerdos y cosas, y al final de cuentas, mae, uno ya como ser humano ya termina sucumbiendo y bla, se mató, y uno dice, mae, es que este mae puta manda huevo, que la familia, que este, que los hijos, y no pensó en nada. Y
usted sabe que, pero, yo no soy muy religioso, pero sí creo, bueno, sí creo en Dios, mae. Y también creo en el diablo. Y yo tal vez creo en el diablo más como la maldad, madre.
La maldad.
Sí, hay algo. Porque yo una vez estaba hablando con un amigo que el más es ateo.
Completo.
Y entre la discusión, no discusión, estamos conversando, sí, contándome sus cosas y yo las mías, ¿verdad? Y decía, madre, pero usted sí tiene que aceptar, madre, que la maldad existe.
Sí,
la
maldad, claro.
Eso es lo que yo le puedo llamar el diablo.
Sí.
Lo que todo el mundo dice, le metió el diablo, vamos. Pero si hay una maldad, digamos, una persona, madre, que decide violar a una chiquita, madre, sí, eso no es algo normal. Ahí hay algo, no sé si sí, esotérico, sí. Pero hay algún factor aparte, digamos.
Sí, que usted sabe que no está. Sí. O sea, entre una mente
que usted, digamos, que usted está en una oportunidad, digamos, aquí. Por ejemplo, usted se fue a ver si hiciera su tata, madre, yo me puedo robar algo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto por la mente? ¿Yo, uh-huh, qué tengo en la mente? La maldad existe, ¿no? Sí. La maldad, hay ciertos niveles y toda la cosa, digamos. Entonces, yo veo lo que es la presencia satánica como eso, uh-huh, como la maldad, que eso es muy real.
Sí, en realidad el diablo está asociado a la maldad, digamos, uh-huh, indiferentemente sea el diablo o no, como lo que usted le quiera llamar.
Pero ese tipo de cosas pasan.
Pero existe, mae, lo que, ajá, usted dice, que existe. Y está en el día, y está en las, digamos, incluso, mae, parece mentira, pero uno mismo ha hecho cosas o ha hecho maldades o, uh-huh, se ha jalado. Y usted a veces cuando, incluso usted las hace y termina de hacer, y dice, mae, qué putas, mae, ¿qué, sí, me pasó? ¿Por qué hice esto?
¿Para qué hice esto, digamos?
Y usted mismo ya, cuando usted entra en razón, uno dice, mae, qué. ¿Qué diablos, madre? O sea, ¿qué putas hice? Y es lo que yo. Digamos, es lo que yo digo. Yo sí creo en. Digamos, yo creo en el diablo, que el diablo existe. existe el bien, existe el mal, eso uh-huh. eso es una algo que es lógico, digamos, o que uh-huh. pero yo le decía, le contaba a Minor ese día que estábamos hablando sobre este tema específicamente, que era de la depresión y de lo que las cosas que genera el diablo, digamos. Yo le contaba que cuando yo me metí un tiempo en una cosa que se llama sanación interior.
Sí, se me había comentado.
Sí. Que, digamos, yo aprendí muchas cosas ahí. Ellos usaban, o sea, sí era religioso, porque la verdad que sí se leía la Biblia y se hablaba de cosas de religión, pero era más que todo tirándole a lo que era usted, o lo que usted es como persona.
Perdón, así de llamarse uno mismo.
Porque, no tanto por ahí, más bien dicen, bueno, ya eso sería meterme mucho ya muy adentro en los temas que ellos hablaban, pero dicen que incluso desde el momento de su fecundación, que usted no, por lógica usted no tiene memoria de nada, sí, no tiene de eso, o sea, de nada, jamás, hay traumas que usted lleva o que trae. Serena. Desde también no, pueden que sean hereditarios, hay cadenas que llaman, digamos, cadenas, uh-huh. o hay cosas que a usted le pasan desde el momento que usted pasa la fecundación. Ya usted puede traer incluso un trauma de lo que sea, digamos, no importa, puede ser. Incluso dicen que uno de los primeros traumas que uno tiene en la vida, y todos pasamos por eso, es el hecho de nacer. ¿Por qué? Porque
sí, usted, muy importante,
es un trauma, ¿no? Que a usted le queda, y eso, no queda, eso queda en su inconsciente, en el puro fondo. Ajá. Que tal vez usted no sabe, digamos, hay personas que tienen ciertas características o ciertos, ¿cómo les puedo decir? Como que usted dice, mae, ¿por qué esta persona es así? Mae, y hay cosas, ajá, que usted ni siquiera, usted como persona, usted sabe que lo, ajá, tiene. Y esto de esa nación interior se me trataba de meterse tanto así hasta el, ajá, fondo, para tratar de sacar esas cosas que, ay, ahí uno ve cosas, digamos, de gente que tenía, o que tal vez un trauma con un papá, ma, que tal vez de que estaba carajillo lo agredía, ma, y usted tal vez empieza como a guardar un rencor y cosas así, que ya después usted al tiempo, y usted se mete en estos uh-huh. grupos, ma, y empiezan como a explicarle que, y entonces usted logra sacar ciertas cosas que tal vez usted tenía muy, muy, muy guardadas, ma. Es una hora, es un tema, son temas muy, ¿cómo le explico, ma?
Ajá, muy profundos.
Muy profundos, ma. Tiene que experimentarlo, porque cada uno era una hora muy individual. O sea, era un grupo, pero era muy, muy individual, porque cada persona, hay un dicho que dice que cada persona anda jalando su cruz. Uh-huh. Eso es una cosa muy religiosa, pero
A mí me puede hablar de religión, no, mal, no. Tranquilo, mal. No sé,
o sea, cómo es que por lo que quiero
porque es, yo sí respeto mucho,
güey. Es tratar como explicar ese sentido, pero lo que quiero decir es que...
De hecho, no es a todo mundo que yo le cuento que yo soy agnóstico, porque
sí, hay para un que no se... choque ahí de...
Sí, porque ofende de entrada.
Sí, no, pero...
Solo la gente ya que le tengo mucha confianza, entonces, pero usted puede hablarme tranquilo, que yo no lo voy a... Yo no voy a tratar de convencerlo, sí, que usted, sí, se haga de mi lado.
Digo. No, porque digamos, lo que yo quiero, yo le puedo contar una historia que a mí me pasó, que por un periodo de mi vida, yo puedo tal vez decir que unos 3 años, no es que no era ateo, pero sí cuestionaba mucho, okay, muchas cosas de Dios, de la iglesia, y mi mamá, como es muy, muy católica, yo le mal, y eran cosas que yo decía y le, sí, tiraba, y le tiraba. Hay muchas veces que yo le dije muchas cosas que ya después, cuando yo me metí a estos grupos y empecé a entender cómo funcionaba el otro lado, digamos, no el lado religioso, sino el lado malo, y yo decía, madre puta, y ya empecé a recordar las varas que yo hacía o que decía, y yo digo, madre, usted sabe que tiene mucha razón, porque yo me acuerdo que yo a mi mamá le tantas veces le dije muchas cosas malas, digamos, no malas de ofenderla, pero como tirarle como por ese lado, como
sí,
para...
Sí, el picante, sí, la, sí, puya
para
ahí.
Que, para que la, sí, para que ella se molestara o para que tal vez, madre, y yo decía, hijo de puta, ya después me ponía a pensar, digo, madre, usted sabe que yo que no era,
no hay
yo,
necesidad de eso.
No, y no era yo el que, porque mi pensamiento nunca estuvo, o sea, de mi boca salió. Uh-huh. Pero yo no recuerdo haberlo procesado para habérselo dicho. Fue una hora tan espontánea que usted... Yo me acuerdo, mi mamá un día venía de un... Yo le había contado esa historia, pero que ella venía entrando de un retiro y ya abriendo la puerta, ma, y yo lo primero que le dije, ahí viene la santa, casi flotando, no sé, sí, qué.
Le dijo y le tiró toda la basura.
Y, ma, y ella de una vez se me quedó así viendo. No me dijo nada porque yo venía en un estado ahí muy... muy tranquila, y, pero ya después, como le repito, el tiempo cuando yo me acordé lo que yo le dije, y yo digo, más, ¿sabes qué? Yo esa vara se lo dije, o sea, salió de mí, pero yo nunca lo pensé. Uh-huh. Y empecé a entender.
Tal vez no lo creía realmente, pero
no sé, madre, se salió, madre.
Hay bromas que hacen. Yo, ya con los años, madre, yo me he vuelto muy cuidadoso de lo que digo y sí. de a quién se lo digo.
Sí, madre.
Y de las bromas que hago. A mí me hace una gracia porque usted me conoce. Usted dice que yo soy así medio atarantado y atravesado y decir tonteras y la vara, pero a mí la gente, por ejemplo, ahora que estoy en ese trabajo nuevo, mucha gente, y hay mucha gente que no conocía, me está conociendo.
Sí.
Y la gente a la semana, a los primeros días de conocerme, me dicen Don Julio.
Don Julio, pero como el trago, como el tequila.
Sí, güey. Como el tequila. Don Julio, ¿cómo está? Yo. Y ahí eso son espejos, digamos. De ahí veo yo la imagen que yo estoy proyectando.
Sí, ya de este señor, digamos. Sí,
ya la gente que me conoce más, ya que ya me ha conocido previamente, me dicen Julito.
Uh-huh.
Y yo, es curioso, porque...
Pero es que es más de cariño, digamos.
Sí, pues esa gente ya me conoce, pero sí. La gente que no me conoce de nada, me dice Don Julio.
Es por respeto.
Sí. Exactamente, digo, qué vacilón que yo, porque yo aquí en mi cabeza no estoy bien. Tú supieras un montón de a mí me abren la cabeza, sale, cae, disparate, madre. Porque normalmente yo soy, un día estos me puse a analizar y me di cuenta que yo siempre ando muy bravo.
Uh-huh.
Nada más que trato de disimularlo.
Pero
a mí la mínima cosita me saca quicio.
A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa estresado.
Pero yo, digamos, yo no sé por qué.
Usted no lo asocia con el estrés. Yo
fue un lapicero que. ¿Ah?
No lo asocia con estrés.
Puede ser estrés,
o ese no interno, sí, ya.
Hay un montón de
factores.
De lo que estamos hablando, de los traumas, ma, y el no se puede. Hay un montón de cosas que yo he querido hacer y que no he podido. Uh-huh. Y que pucha. Y varas que también me preocupa. A mí me hubiera gustado tener una carrera, tener un trabajo estable, que yo pueda darle un mejor futuro a mis hijos.
Uh-huh.
Y la cosa. Y no, yo trabajo en lo que caiga. Yo ahí trabajo y en cualquier momento me puedo joder y la vara y no tengo nada.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de cosas, bueno.
Claro,
y además que la música a mí me fascina, pero no tengo mucho chance de expresarme a través de la música. Uh-huh. Yo escribía canciones hace un montón de años que no escribo una nota, digamos, y que no puedo expresar por esa lado. Entonces, por lo general, yo me guardo un montón de cosas, yo siempre ando muy bravo, madre, muy bravo, y trato de... trato de disimularlo una vez, pero a mí cualquier cosa, por dicha no es la gente, son cosas.
Que me
le pegué a algo, que me golpeé, madre. Un de estos me golpeé con la refri, me le pegué la cabeza y le di durísimo, madre. Y madre, me salí de aquí, madre, me salí. Puta madre, y estaba la baña así como, qué diablo. Y entonces ella sabe que nada más me deja. Y sí. Yo mismo trato de controlar.
Sí, de bajar.
Pero madre, yo trato así, madre. Y bueno. Y yo a la gente, no sé de lo que estaba hablando, que yo a la gente la trato con mucho respeto.
Uh-huh.
Así sea un borracho en la calle, la verdad, a mí no me gusta, porque yo sé lo complicado que es, man. Yo en el cole, bueno, a mí en la escuela me hacían bullying. Llegué, bueno, en Chepe. Después me di cuenta que haciéndome amigo el más terrible,
sí,
ya no me hacían bullying.
Ya no
me hacían. Cuando llegué al cole, que ya me desarrollé y me dice, uh-huh, de más grande que yo hacía bullying.
Sí.
Yo, madre, sí.
Digamos, sí, sí, sí.
No es algo de lo que me sienta muy orgulloso. Una vez, por lo menos, tuve la oportunidad de disculparme con uno de los más que yo le hice bullying, porque hay un carajillo de séptimo. Y yo no sé a qué le dijo, fue puta un compañero. Entonces fuimos, lo perseguimos, madre, le pegamos un susto. Yo le agarré el. Imagínate un chiquito de séptimo, 13 años, sí, madre, un mamulón como yo que lo agarre y lo levante así, madre, ¿verdad? Carajillo, a mí, digamos, alguien lo vio, él nos acusó, nos llevaron a la dirección y el director nos dijo, vea, ustedes no saben, eso es muy peligroso lo que ustedes, sí, están haciendo, digamos, eso pueden hacer una demanda a ustedes y la cosa. Y yo, sí, güey, digamos, lo que estamos hablando de la maldad, digamos, que, uh-huh, tal vez por buscar algo de diversión, sí, hicimos una estupidez, digamos. Y el carajillo viene y no, yo razoné, digo, voy a buscarlo y le voy a pedir disculpas. Y, madre, y me lo topé al otro día, como, hey, ven acá, no sé qué, y para disculparme. Y carajillo salía corriendo, asustadísimo, sí, madre.
Se lo pensó que le iba a volver a dar, güey.
Sí, sí, pues, seguro, pues, la perseguida que le dimos, y no sé qué. Y el carajillo terminó saliendo del cole. Y él,
Sí, seguro.
En esa misma semana, sí.
Tanto el trauma de lo que ustedes le hicieron que, sí, mae.
Yo no sé qué circunstancias habían, mae.
Sí.
Yo me sentí como un perro, mae. Como un perro, mae. ¿Cómo es posible que por mi culpa, mae, tal vez alguien que tenía un futuro tuanis ahí, mae? Sí. Yo le quité la oportunidad, mae, de poder estudiar y pues, poder salir adelante. Yo no sé qué habrá hecho de su vida.
Tal vez.
Pero un día me lo topé en una borrachera. Yo estaba con la guitarra, precisamente. Y estábamos cantando, no sé qué, y había. Y como le digo, antes era la vuelta, Palmira. Uh-huh. Estábamos tomando y la cosa, no sé qué. Que, digamos, que antes uno no salía. Primero iba la guitarra y después iba el resto de gente, ¿verdad?
Sí, sí.
Puta, cómo extraño eso, ¿no? Llegaba uno a la fiesta y echaba la guitarra.
Qué bueno,
y ahora no me volvieron a decir eso.
Pero no, man. Trae la guitarra. No, mejor no la dejen allá en el carro.
Sí.
No, este, la traiga.
Y estoy yo cantando ahí mis tonteras y la vara, lo de las piezas descompuestas. Uh-huh. Que mejor no darlas a la luz. Porque sí son muy pasadas. No,
hay que hacerlas, pero bajarle dos rayas, dijo mae ahí.
Sí, más así, sí, ya no fui muy, muy, muy hardcore, mae. Que llevo años de no cantarlas por una razón. Ah, bueno, y entre los que estaban ahí poniendo atención, dice, mae, ¿usted se acuerda cuando usted me hizo esto y esto y esto y lo otro? Mae, ¿se acuerda qué cagada de risa? Me dice. Y yo, mae, usted era el tal día y tal día, sí, mae. Y el madre dijo, mae, y el madre dijo, mae, ¿se acuerda qué cagada de risa? Y yo, mae, usted, si quiere, mae, máteme a pichazos, no sé, haga lo que quiera, mae, me lo merezco, mae. Usted no sabe lo avergonzado, mae. Y ya habían pasado años de que ya
había.
Mae, en serio, mae. Entonces, ese tipo a mí, de varas, a mí sí me removió la conciencia, claro, muchos años, mae. Y a la fecha, como le digo, no me siento orgulloso de haber hecho eso, mae. Y el madre dice, no, madre, no pasa nada, madre. Yo lo veo como algo vacilando, digamos.
Tal vez en el momento, madre, sí, se empeñaste al tiempo.
Carajillo, madre. Ya, yo me lo topé ya adulto, madre, sí, ya, sí. Ya grande.
Y pues, madre, que no sé.
Y el madre dice, no, madre, como el mío, madre, no pasa nada. Yo me disculpé, madre. Y yo me sentía como un perro, madre.
También es que, vamos a lo mismo, madre. Uno cuando estaba más joven, más carajillo, yo me acuerdo, lo digo por mí, madre, que uno a veces no medía. O sea, usted hacía cosas que usted creía que era, que podía ser vacilón o para llamar incluso la atención, mae. ¿Cuántas veces uno hacía, tal vez le gustaba una carajilla o había carajillas bonitas, ¿sí? Y usted trataba de hacer algo o jugar de machote ahí como para que, mae, y al final de cuentas uno a veces hacía estupideces y que después, sí, ya al tiempo, cuando usted ya las había hecho, vamos a lo mismo, ya usted decía, mae, ¿qué putas? ¿Para qué hice eso? ¿Por qué hice eso?
Hablemos de Varas Raras, el podcast.